Buenas tardes, estamos hoy con la doctora María Esther Lasta, bioquímica, orientación en gastroenterología pediátrica, asesora científica de la Asociación Celíaca Argentina, especialista en inmunología clínica, ex jefa del Servicio de Laboratorio Central, Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Buenos días, doctora María Esther Lasta.
Buenos días, Hernán, gracias por la invitación.
No, gracias por estar aquí con nosotros. María Esther, queríamos hablar un poquito acerca de las patologías asociadas en pediatría, que sé que vos tenés mucha experiencia en este tema.
Bueno, hasta hace no mucho tiempo se creía que la enfermedad celíaca era patrimonio de la pediatría. Ahora sabemos que eso no es así. Y también se decía que era un síndrome de mala absorción asociado al intestino. Esta definición de enfermedad celíaca ha sido ampliamente superada por la investigación de grupos en todo el mundo para llegar a la conclusión que ahora la que tenemos, la definición, que la enfermedad celíaca es un verdadero paradigma de enfermedad autoinmune multisistémica, multiorgánica, y que el descubrimiento tardío o el no tratamiento o la no instalación de la dieta libre de gluten precedería el comienzo o el desarrollo de otras inmunopatías. Si nosotros nos reflejamos o nos ponemos en el lugar en donde ocurre la fisiopatogenia, en la lámina propia del intestino delgado, y vemos las partículas de gluten y de gliadina, que son las que desencadenan todo el sistema inmunopatológico que ocurre después, vamos a ver que entre los enterocitos hay una permeabilidad aumentada. Todas las patologías asociadas que vamos a nombrar ahora tienen esa característica de permeabilidad aumentada, y como hemos escuchado en la disertación del doctor Alessio Fasano, esa permeabilidad aumentada es a expensas de una sustancia llamada sonulina, que lo que hace es abrir las uniones estrechas entre los heterocitos. Entonces, la hepatitis A, la hepatitis C, la esclerodermia, la esclerosis múltiple, la diabetes, el hipotiroidismo, la artritis reumatoidea, otras colagenopatías, todas tienen aumento de sonulina en el intestino delgado. Entonces, esas partículas de gliadina cruzan el enterocito, llegan a la lámina propia y se encuentran con la célula presentadora de antígeno. ¿Qué característica tiene esta célula? Es la célula que tiene los marcadores genéticos necesarios, pero no suficientes, para desarrollar la enfermedad celíaca. Tienen en su membrana externa el HLA de Q2 de Q8. Esas células presentadoras de antígeno presentan los péptidos de gliadina al linfocito T sensible, y ese linfocito T sigue su camino vía vaso linfático y después nódulo linfático a lo largo de todo el organismo. De acuerdo al lugar en donde ese linfocito T se estacione, vamos a tener las patologías asociadas. Todas estas patologías que vamos a nombrar ahora, su patogenia está basada en la presencia de los antígenos de histocompatibilidad de Q2, de Q8, de R3, de R5, de R7. No tenemos que olvidarnos, y esto se dijo en el último Congreso Latinoamericano del año pasado, que la enfermedad celíaca está asociada no solo a la presencia de antígenos de histocompatibilidad, de genes que condicionan los antígenos de histocompatibilidad, sino que ahora se han descubierto alrededor de 22 genes que no pertenecen a los antígenos de histocompatibilidad y que están comprometidos en la fisiopatogenia o en la respuesta a la dieta libre de gluten o a la enfermedad celíaca refractaria. Entonces, si ese linfocito va hacia el sistema endocrino, tenemos las patologías asociadas como diabetes, hipotiroidismo o hipertiroidismo. Si compromete el sistema neurológico, tenemos las neuropatías periféricas, las ataxias y el autismo y la esquizofrenia, que han sido, digamos, las últimas en descubrirse como patologías asociadas, sobre las cuales hay una gran controversia de aplicar o no la dieta libre de gluten. Si el linfocito va al hígado, tenemos patologías asociadas como la cirrosis biliar primaria o la hepatitis autoinmune. Nosotros hemos realizado con la doctora Gentili y el equipo y el servicio de hepatología del Hospital Allende de adultos de acá de Mar del Plata, con el doctor Arseno, un trabajo sobre nosotros queríamos saber cuál era el rol de la transglutaminasa. Investigamos en más o menos 35 cirrosis biliar primaria y 32 hepatitis autoinmune, y encontramos anticuerpos antitransglutaminasas realmente altos en patologías que no eran enfermedad celíaca. Por lo tanto, como nosotros sabemos, la función de la transglutaminasa tisular, que tiene funciones en la apoptosis, en la recicatrización, tenemos que tener mucho cuidado, porque hemos encontrado médicos que con un resultado alto de la transglutaminasa directamente ponen al paciente en una dieta libre de gluten sin hacer la bio. También tenemos patologías asociadas en el corazón, como son miocardiopatías autoinmunes. En la piel, cuando ese linfocito sensible a la gliadina se instala en las células de Langerhans, produce desórdenes hematológicos como la dermatitis herpetiforme, que es la forma que la celiaquía toma en la piel, y no olvidarnos nunca de la psoriasis y del vitiligo.
Realmente muy interesante lo que me estás contando, María Esther, y empiezo a entender un poco más claro por qué la enfermedad celíaca se relaciona tanto con tantas patologías. María Esther, habíamos estado hablando sobre las patologías asociadas de la enfermedad celíaca y nos quedaron dos temas muy interesantes para hablar. Uno, aquellas patologías asociadas a las enfermedades hematológicas como la anemia, y otras asociadas al hueso, como por ejemplo la osteoporosis. ¿Nos puedes contar un poco acerca de esto?
Bueno, las patologías asociadas al sistema hematológico se caracterizan fundamentalmente por la anemia, y casi siempre en mujeres. No olvidemos que la celiaquía tiene una relación de 4 a 1 de género, de mujeres a hombres. Estas mujeres que padecen anemias refractarias al hierro de 10-15 años de evolución. Entonces, todas esas anemias hay que hacerle un diagnóstico para enfermedad celíaca. También en el sistema hematológico ocurren trombocitopenias, y más atrás, si no hay diagnóstico y no hay instalación de la dieta libre de gluten, el intestino termina generando un linfoma no Hodgkin. Vos me preguntabas recién qué pasa con el hueso, por qué la osteopenia y la osteoporosis son patologías asociadas a la enfermedad celíaca. Nosotros sabemos que en la enfermedad celíaca hay una mala absorción de calcio y hay un trastorno profundo en el metabolismo del calcio y del fósforo. Eso genera una osteopenia o en mayor grado una osteoporosis, que mejoran con la dieta libre de gluten, pero no mejoran al ritmo que mejoran en la edad pediátrica. Hicimos dos trabajos, un trabajo en donde estudiamos pacientes adultas posmenopáusicas sin tratamiento hormonal de reemplazo, y encontramos los valores que son referidos en la literatura internacional, donde de 15 mujeres, 14 tenían osteopenia y osteoporosis y solamente una de ellas tenía el sistema óseo normal. Ahora estamos evaluando un trabajo que hemos hecho también con la doctora Patricia Gentili, donde testeamos la densitometría ósea de niños menores de 12 años, de 0 a 12 años, en el momento del diagnóstico a los 3 meses, 6 meses y 12 meses de la dieta libre de gluten. Y bueno, vamos a ver qué es lo que encontramos. Lo que sí se sabe es que haciendo un diagnóstico temprano, la osteopenia y la osteoporosis no aparecen en los niños o calman totalmente, vuelven a la normalidad. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico tardío de enfermedad celíaca, por ejemplo, a los 20, 25 años, ese adolescente o ese adulto joven no ha alcanzado lo que nosotros llamamos el pico máximo de masa ósea que necesita para no estar condicionado a una osteoporosis o una osteopenia en la edad adulta.
Realmente muy interesante, María Estela, lo que nos estás contando. Es importantísimo entonces, cuando uno detecta la enfermedad celíaca, empezar a investigar todas estas patologías asociadas. Y hay una que me preocupó en especial cuando vos hablas de diabetes en niños. ¿Qué nos puedes contar de esta patología?
Bueno, nosotros hacemos referencia siempre a un trabajo muy importante que está realizado en niños de hasta 12 años en el Hospital Ricardo Gutiérrez de nuestro país, donde se ha visto que el pico de presentación de la diabetes es a los 7,6 años. Y el pico de presentación de la enfermedad celíaca en esos niños diabéticos es a los 11 años. Quiere decir que mientras nosotros estamos ocupados En el tratamiento de la diabetes, la enfermedad celíaca crece por debajo de la diabetes en forma silente o latente. Depende si es silente o latente, si tiene serología positiva o si hay un daño histológico. La conclusión de este trabajo fue que el 50% de los niños menores de 12 años diabéticos tuvieron una enfermedad celíaca a los 11 años. ¿Esto qué nos obliga? Nos obliga a investigar la enfermedad celíaca en todo paciente pediátrico o adulto con diabetes mellitus y hacer un diagnóstico lo más temprano posible, porque vamos a evitar la asociación de otras patologías asociadas a la diabetes y a la celiaquía, como puede ser el hipotiroidismo.
María Esther, interesantísimo lo que nos contaste acerca de las patologías asociadas. Evidentemente uno no debe terminar en el diagnóstico solamente de enfermedad celíaca, sino empezar a buscar todas las patologías asociadas. La semana que viene nos gustaría que nos hables del rol del bioquímico en el equipo de salud y cómo evaluar la calidad de vida de estos pacientes. Te invitamos para que vengas la semana que viene.
Bueno, cómo no, muchas gracias.